Ser Podcast.
Carrusel Canalla con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Seguimos en directo. Si te parece, Sique, vamos a escuchar un poco más de Mbappé con Jorge Valdano en Movistar, en Universo Valdano.
¿Te ha gustado el programa?
Me ha gustado. Es que a mí todo lo que hace Valdano me gusta. Y encima Mbappé tenía ganas de hablar. Una entrevista que ya pueden ver los espectadores de Movistar, que se graba en Francia, en Clairefontaine, en la ciudad deportiva de la selección gala. Y la primera pregunta que le hace Valdano en la puerta es sobre el derbi y lo que pasó en el Metropolitano el día del 5-2.
Un partido duro, porque nadie esperaba eso. Y también el partido, cuando ganas 2-1, tú no esperas de encajar 4 goles más. Fue un momento duro para el equipo, pero yo pienso que tenemos que seguir, que no olvidar lo que ha pasado, porque va a ser bien para nosotros en el futuro si queremos ganar, porque vamos a pensar siempre en este partido y cuando va a ser un momento difícil vamos a siempre luchar para no tener un otro momento así en la temporada.
Bueno, no sé, la sensación de que ellos jugaron una final y ustedes jugaron un partido, ¿no? O sea, como sí, una ellos, diferencia de emoción, ¿no?
Sí, pero ellos han venido, ellos tenían razón al final, porque ellos han venido para jugar un derbi y nosotros también, pero no metimos en la intensidad y en los duelos y en todos los centros ellos ganaban los duelos y eso en un partido es muy difícil de ganar después. Y después perdemos el ritmo, perdemos el control del partido y después ha pasado lo que ha pasado.
Me acordé de ti en una parte de la entrevista, así que recordando conexiones de Mbappé en la terminal esperando a que llegara, a que fichara por el Madrid un año, otro.
Donde tenías tú la quechua.
Correcto, esperando a que llegara Mbappé. Y él le explica a Valdano por qué no viene en 2017 cuando está en el Mónaco y se marcha a jugar al PSG.
Tenía un objetivo muy claro, que fue jugar, porque yo tenía 18 años y la verdad que en el Madrid tenía Karim, tenía Cristiano, tenía Gareth Bale y yo no quería estar en el banquillo. Yo tenía todos los clubes de Europa que me decían que voy a jugar y yo sabía que en Madrid, con todo el respeto que tenía para mí, que no voy a jugar todos los partidos. Y claro que tenía este sueño de jugar en Madrid, pero yo pensé que jugar titular es una cosa, un privilegio, y tenía la oportunidad también de estar en casa, en París, y París siempre ha sido mi casa. Fue una gran oportunidad para mí de hacer 7 años ahí, que fue increíble.
Y antes de que entremos con el tema importante de este último rato, vinculado con el baloncesto, un sonido más de Mbappé sobre la exigencia que se pone por jugar en el Madrid.
Tú te metes esta presión de esta vez, estoy en el mejor club del mundo, tengo que ganar, tengo que hacer bien, tengo que ser un ejemplo para mi compañero, para la gente. Y eso, esta presión tú la metes tú y pienso que es positivo porque te ayuda siempre a subir el nivel y a ser una ayuda para tu equipo.
Mbappé con Valdano, en Universo Valdano, veremos si se recupera bien y puede estar en la próxima jornada de Liga del Madrid, que va a jugar Sique el domingo a las 9. Haremos una parte del Canalla desde Getafe, en ese Getafe Real Madrid.
Son las 12:51, 11:51 en Canarias. El Carrusel Canalla se escucha en la radio, la de toda la vida, en la aplicación para teléfonos móviles, en la web de la cadena SER y también se ve en el YouTube de Carrusel. Hoy, dos equipos de baloncesto de la Liga ACB han emitido un comunicado conjunto donde explican que los próximos compromisos europeos que les va a enfrentar a equipos de Israel los van a jugar a puerta cerrada. Han firmado este comunicado el Baxi Manresa y la Laguna Tenerife. Asier Chávez, Manoj Daswani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Sique? Buenas noches.
Hola, Sique, ¿qué tal? Muy buenas.
Contadnos, la decisión se toma, digamos, después de hablar los propios clubs y acuerdan que vayan a jugar los partidos a puerta cerrada, sin público, ¿cómo va?
Dale, Asier.
Pues sí, todo viene a raíz de que la semana pasada el Antiviolencia califica de alto riesgo los dos partidos. Y bueno, en el caso de Manresa, por ejemplo, incluso miembros de la seguridad privada de la POEL visitaron la misma semana pasada las instalaciones para hacer una evaluación de la zona del pabellón. y ambos clubes han llegado a un acuerdo para emitir de este comunicado de manera conjunta, en el que los dos reiteran el compromiso con los valores del deporte, rechazan cualquier forma de violencia y de vulneración de derechos humanos, y aprovechan para aclarar también que los clubes no pueden decidir de forma unilateral no jugar los partidos por las sanciones a que se enfrentarían. Y además aseguran que se ha tomado esta decisión, cito textualmente, para garantizar la seguridad de todas las personas implicadas y el correcto desarrollo de los encuentros.
Aquí la situación es un poco más espinosa porque estamos hablando de que el Ayuntamiento de La Laguna es el principal sponsor del conjunto canario en Liga Endesa y en la Basketball Champions League, y el propio pleno del Ayuntamiento ha determinado pedir la suspensión del encuentro. Ha habido una reunión, una toma de contacto del alcalde del municipio con el CSD y con el gobierno estatal y piden la suspensión del partido. El Ayuntamiento de la ciudad donde se va a disputar el partido no quiere que se celebre, así que se ha optado por la calle de en medio. El Canarias siempre ha defendido que debe jugarse a puerta cerrada para que no haya, digamos, algún perjuicio deportivo para el conjunto de Chus Vidorreta, que por cierto hay que recordar que ya la última vez, y no estaba tan en boga este conflicto en Gaza, ya la última vez que se enfrentó a este equipo israelí, en señal de protesta, Chus Vidorreta no quiso dar rueda de prensa. Fue su forma de exteriorizar su desagrado con lo que estaba ocurriendo. Este martes veremos qué ocurre, pero hay convocadas protestas pro-Palestina y contra el Estado de Israel en los aledaños del Santiago Martín.
Comunicado conjunto de Baxi Manresa y La Laguna Tenerife para anunciar que los partidos que les van a enfrentar en competición europea a equipos de Israel los van a jugar a puerta cerrada. Hay un tercer equipo, Valencia Basket, que no firma ese comunicado porque ha tomado medidas distintas. Carlos Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, sí que muy buenas. Bueno, todavía no ha tomado medidas distintas. Está todavía valorando la postura que adopta. Sí que ha decidido no vender entradas para el partido que le va a enfrentar al Hapoel Tel Aviv este miércoles, partido de la tercera jornada de la Euroliga. Ha decidido lo mismo que ya decidió la temporada pasada cuando se enfrentó a este mismo equipo. Ya estaba el conflicto en Gaza latente y se vieron las caras en las semifinales de la Eurocup. En ese momento Valencia Basket decidió no vender entradas ni a aficionados israelíes ni a aficionados españoles de Valencia Basket. Cerró las taquillas y solamente permitió la entrada a la Fonteta, que es donde jugaba la temporada pasada Valencia Basket sus partidos, a los abonados del club. Incluso no le cedió al Hapoel Tel Aviv ni siquiera las entradas que todos los equipos de Euroliga están obligados a cederle al equipo visitante para que las venda entre sus aficionados. Eso lo hizo la pasada temporada. Ya ha decidido, aunque todavía no ha hecho ningún comunicado público al respecto, que esa decisión la adopta también para esta temporada. Los partidos Valencia Basket los juega ahora en el Rocha Arena, casi duplica el aforo de lo que había las temporadas anteriores en la Fonteta. No va a abrir las taquillas para el partido del miércoles y, en principio, si no se toma una decisión más allá de esta, entrarían al Rocha Arena los 11.000 abonados que tiene esta temporada Valencia Basket. Pero no está descartado que haga como los otros dos clubes españoles que se van a enfrentar a equipos israelíes esta semana. Es decir, que el partido se juegue también a puerta cerrada. Esto lo está valorando ahora mismo Valencia Basket. Es decir, ha adoptado ya la decisión de no vender entradas. De momento entrarían solo al Rocha Arena los 11.000 abonados de Valencia Basket, pero todavía no está descartado. Mañana probablemente es cuando lo decidan definitivamente si juegan a puerta cerrada o no.
Pues veremos lo que sucede. De momento, dos equipos van a jugar a puerta cerrada, Baxi Manresa y La Laguna Tenerife. Otro, seguro, sin vender entradas, de momento con sus 11.000 abonados permitiéndoles la entrada, pero mañana reunión y puede ser que se tomen más medidas. Xavi Seixo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Sigue, hola a todos, ¿qué tal?
Ya has explicado muchas veces que, claro, los equipos no pueden negarse a jugar porque serían sancionados y además duramente.
Sí, 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 esta es la situación, ¿no? Es decir, si los equipos tienen que jugar porque la decisión es de, en el caso de Euroliga y Eurocup, de la ECA, de los 13 propietarios, y en el caso de la Champions FIBA, pues como bien dice su nombre, de la FIBA, y ninguno de los dos organismos de momento ha tomado una decisión en torno a los equipos de Israel. Por tanto, si los equipos no juegan, se exponen a un 0,50 de perder el partido, a una sanción económica y quién sabe de poder quedar fuera de la competición. Otra cosa es jugar a puerta cerrada, que sí que lo pueden hacer, como ya está pasando con dos equipos, o jugar de local, como pasa con los equipos turcos, en fuera de tu país. Eso sí también se puede hacer, jugar, yo que sé, que el Baxi Manresa jugar en Italia, por ejemplo, ¿no? Eso podría hacerlo si encontrara un pabellón y tal, pero no jugar le comportaría sanciones bastante importantes.
Esta es la fotografía a esta hora de la noche. Gracias, Carlos, Asier, Manoj y Antón. Hoy lo comentábamos esta tarde en la reunión. Qué alegría nos ha dado ver cómo han vuelto dos mitos al Olympic de Badalona.
Tal cual.
Uno nuestro, Xavi Seisó, y otro casi, Ricky Rubio, ¿eh, Xavi?
Pues sí, la verdad. Bueno, yo tengo que hablar de Ricky. Yo también hoy volví a Badalona después de 7 meses largos, pero bueno, vamos a hablar de Ricky, que Ricky... la verdad es que, mira, yo me alegro mucho por Ricky porque está bien, yo le veo bien. Veo un Ricky, no como cuando jugó en el Barça, que él quiso probar y no estaba ahí bien. Ahora sí, ahora, hombre, tiene sus minutos, juega en los momentos calientes porque tiene un talento increíble, pero al margen de que meta la canasta o no... yo le veo francamente bien, con ganas, y yo creo que esta es la mejor de las noticias para el baloncesto europeo y, lógicamente, para él mismo.
¿Tú estabas el día que Ricky debutó? ¿El día que Ricky se marchó?
Sí, claro, estaba el día que debutó, el día que se marchó, hasta el día que nació.
Sí.
El día que ha vuelto con el Barça, el día que ha vuelto con la Peña. ¿Qué significa que Ricky vuelva a jugar? Que tengamos a Ricky jugando la semana pasada en Granada un rato, hoy jugando en Badalona. ¿Qué significa para el deporte español, Xavi?
Mucho, Antón. La verdad es que significa, primero, haber ganado una guerra al tema mental, que la ha ganado Ricky, o está prácticamente ganada, y eso ha sido una experiencia para muchos, ver a Ricky ganar, porque es un tema silencioso, que antes pues no se hablaba, ahora se habla mucho del tema mental, y Ricky pues lo ha viralizado y ha conseguido superarlo. Eso por un lado, para su persona, para él. Y luego, para el baloncesto español, recuperar a un grandísimo jugador, uno de los mejores que hemos tenido, recordemos, campeón mundial, MVP, mejor jugador del Mundial 2019, recordemos, en China, y un jugador que, por cierto, hay que decir, no ha cerrado del todo la posibilidad de volver a la selección. Si él se encuentra bien, dice que es difícil, pero si él se encuentra bien y se dan las circunstancias, igual vemos a Ricky otra vez en la selección española, y eso sería una gran noticia. Pero por encima de eso está que recuperamos para el baloncesto español a un grandísimo jugador que pensábamos que estaba ya perdido.
Seisó, un abrazo fuerte. Hablamos.
Un abrazo. Hasta luego. Que vaya bien.
Y te gusta a ti sí que estos ratitos de golf que nos trae Héctor González, ¿eh?
Me gusta que ponga protagonistas.
Y está con protagonista, creo.
Sí, me parece que sí.
La 1:00 a.m. Héctor González, buenas noches.
Aquí estamos con Ángel Ayora, imagino muy feliz después de haber sido uno de los mejores españoles, empatado con David Puig, pero sobre todo con un referente para ti, imagino, como Jon Rahm, ¿no?
Sí, desde luego que es un placer poder estar ahí en la cabeza de los españoles de esta edición y sí, que más que compartirlo con Jon Rahm y David Puig, amigo mío, y también que es un jugador de 10, no hace falta ni que lo diga, y la verdad que es una semana increíble.
Tienes 21 años, está siendo un exitazo tu primera temporada con la tarjeta del circuito europeo, pero hace un año se te presentó un dilema, que era el de elegir entre el Leaf Golf Saudi o quedarte en el circuito europeo, dar el salto al circuito europeo. ¿Por qué elegiste el World Tour? E imagino que los meses te han dado la razón, ¿no?, con aquella decisión.
Sí, bueno, la verdad es que me planteé que es lo que yo quiero en la vida y es pues jugar y tener victorias en el PGA Tour y eso, y bueno, confiaba en mí en ese momento y bueno, por ahora confiaba en que podía conseguir la tarjeta del PGA Tour y por ahora voy en camino. Todavía me queda mucho, pero bueno, confiaba en mí, decidí tomar esa decisión y bueno, no me arrepiento ahora mismo.
Tienes la cabeza bien amueblada, asesorado también tus representantes, Javier Ballesteros, el hijo de Sebe. Tu siguiente objetivo, conseguir la tarjeta del PGA Tour, jugar cada semana con los mejores jugadores del mundo. Pero pensando un poco más allá, ¿con qué sueña Ángel Ayora?
Pues te diría, pues con ser uno de los mejores españoles de la historia, te diría. La verdad que no, estaría con eso. Iría acompañado de muchas victorias, eso.
Ambicioso, sin duda. Muchísimas gracias, Ángel.
Gracias a vosotros.
Las palabras de Ángel Ayora, uno de los mejores españoles en este Open de España.
En un Open de España en el que no ha tenido su mejor papel Jon Rahm y que se vuelve a marchar sin llevarse la copa. Le leía antes a Morenilla decir unas palabras de Ram, no siento que no haya ganado nada porque llega a fin de curso sin ninguna victoria individual por primera vez en su carrera. Ha ganado la Ryder, pero ningún título este año sí que para el León de Barrica.
¿Cómo te gusta el golf? Va, hacemos pausa y saludamos a un juez, a su señoría, en el Carrusel Canalla.
Le recibimos aquí en el estudio de Carrusel Canalla, en la SER.
Corre el tiempo y no te olvido.
Tenemos, sí que para cerrar este canalla, a un invitado en el estudio, en Carrusel Deportivo. Tenemos a Enrique Arnaldo, que es miembro del Tribunal Constitucional. Hola, Enrique. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Antonio.
Como la radio se escucha y se ve,
¿sí?
Se puede ver al magistrado en el canal de YouTube de Carrusel.
Que muchos oyentes le vincularán con el deporte porque fue presidente del TAD, del Tribunal Administrativo del Deporte. De hecho, si no me corrige, Enrique, fue cuando cambió de Comité Español de Disciplina Deportiva a TAD, es cuando entra usted a presidirlo.
En el 2014.
Y ha escrito usted un libro, El Deporte en la Literatura.
Sí.
He tenido la suerte de leerlo esta semana. Es una recopilación increíble de textos relacionados con el deporte en la historia de la literatura, que deja claro el ejemplo que el deporte está en la literatura desde hace muchísimo tiempo.
Bueno, yo lo que intento demostrar es que, aunque se diga que el siglo del deporte es el siglo XX o el siglo XXI, en realidad el deporte ha existido como actividad vinculada a la persona. Digo al hombre porque inicialmente fue sobre todo una actividad masculina. Es una actividad, digamos, con independencia del sexo en el mundo contemporáneo, ¿no? Pero desde siempre el deporte está vinculado a la persona, tanto en el imperio, los antiguos imperios aztecas o incas y tal, donde jugaban a la pelota con una pelota de piedra y a veces se mataban, ¿no? O moría aquel que perdía el partido, hasta los Juegos Olímpicos o las termas en Atenas, ¿no?
Comentaba con Sique yo por la tarde, preparando la entrevista, que es impresionante la labor de documentación. Desconozco si es una vida entera entregada a la literatura, que le gusta mucho, y al deporte, o si es un trabajo específico para hacer el libro, pero es, no se lo quiero destripar a los oyentes, pero es prácticamente un viaje continuo en el que va haciendo referencias a libros donde se habla de deporte, y a veces va, a veces vuelve. Hay libros que son citados varias veces con varios deportistas que van siendo conectados a lo largo de las páginas, pero el trabajo de documentación es impresionante.
Bueno, yo creo a nosotros, Antón, o sí que como a los oyentes que nos gusta el deporte, hemos entendido que el deporte no solamente queda como actividad de espectador o actividad de practicante, sino queda también como un hecho literario. De los literatos, frente a aquello que se dice de que los intelectuales han despreciado el deporte, yo creo que no. Yo intento demostrar que no. El deporte no solamente es un hecho que está en la literatura, sino que es un hecho bien enfocado a la literatura, y que la literatura nos hace aprender cosas del deporte que a lo mejor no sabríamos, ¿no?
Por ejemplo, de hecho, tienen algo en común. Diga, perdón.
No, digo, pongo por ejemplo el deporte como religión. Pues a lo mejor no hemos pensado el deporte como religión, como fe. El hincha, el forofo, la persona apasionada del deporte es un hombre que tiene fe en el deporte.
Eso lo decía Vázquez Montalbán.
Decía que era la religión laica del mundo contemporáneo, sí. Claro. Pero, digamos, hay tantas cosas que podemos aprender de la literatura. La literatura es la imaginación. Nos abre a un camino que a veces es más completo que el mundo real, aunque a veces el mundo real es más complejo que la literatura, ¿no? Pero, o sea, el deporte no es algo, ¿cómo decirlo?, que queda en la propia vulgaridad de la práctica, sino que es cultura, y la literatura forma parte de la cultura.
De hecho, le iba a preguntar, ¿usted cree que, por ejemplo, un poeta y un boxeador tienen algo en común?
Pues yo creo que el poeta es una persona, es un versificador del amor, ¿no? Y el boxeador probablemente es un versificador de la competición, del intento de ganar al otro, ¿no? Es decir, cada uno hace un poema del modo que sabe hacerlo, con las dos manos y los guantes o con el bolígrafo.
Quería pararme en una parte del libro, aprovechando que es usted escritor con este libro, ha escrito muchas sentencias también en su vida, y es juez.
Sí.
Dice en el libro, en el capítulo Los valores del deporte, que el valor imprescindible de un árbitro es sin duda la imparcialidad,
sí,
como para cualquier juez. Sique Rodríguez es el periodista que destapó el caso Negreira en la cadena SER. Desconozco si usted cree que el caso Negreira, por ejemplo, pone en duda la imparcialidad de los árbitros de aquella época.
Bueno, yo creo que lo debemos juzgar un poco entre todos, ¿no? Es decir, de hecho hay una investigación que pone en duda la imparcialidad. Cuando hay una duda de imparcialidad debe investigarse. Cuando dudas de la imparcialidad de un juez, se cae el sistema de justicia, es decir, se cae el sistema arbitral. Debe estar fuera de toda duda. Es verdad que a veces podemos discrepar de la resolución arbitral, pero eso no es dudar de la imparcialidad. Dudar de la imparcialidad es cuando el árbitro se convierte en parte en favor de otro. Es decir, ser parcial es ser parte, es asumir la tesis del otro, ¿no? Es lo peor que puede ocurrir en un... Se puede predicar de un juez o de un árbitro, ¿no?
Pero lo más complicado sí que en esta investigación es ver, ¿no?, si realmente el hecho de que se pagaran informes a un jefe arbitral influía sí que o no en los árbitros.
Bueno, lo que se va a juzgar en la partida judicial es si existe o no corrupción deportiva, que hay discusión sobre cómo se acredita y qué significa la corrupción deportiva. Luego están otros posibles delitos como la administración desleal, pero el central es la corrupción deportiva. ¿Usted cree que existe esa corrupción deportiva con lo que sabe del caso?
Uf, sí que yo, hombre, del caso no me gustaría opinar mucho, es decir, siendo como es notorio madridista, no sea que se vaya a enfocar en sentido negativo de que estoy intentando tirar alguna piedra contra el Barça. Yo lo que creo es que en estas cosas los clientes, que son los espectadores, los aficionados, necesitan tener un mensaje claro del investigador y finalmente del juez, y que esa resolución que dice el juez les convenza de que las cosas son de una manera o son de otra, es decir, llegar hasta las últimas consecuencias y que el que imparta finalmente justicia aclare la verdad. La corrupción existe en el deporte. El dopaje es una forma de corrupción, quizá la forma más brutal, ¿no?, de alteración de resultado. Si el deporte es el juego limpio, es la deportividad, cuando intentas alterar el resultado a través del dopaje estás alterando la competitividad en la deportividad. Cuando dopas a los caballos, pues estás alterando las carreras de caballos.
Aparece bastante en su libro,
sí,
bastante sobre dopaje y sobre cómo eso va en contra de las reglas básicas del deporte.
O sea, lo que yo no creo es que podamos condenar de antemano a un señor como Negreira, que también goza de la presunción de inocencia. Creo que cuando se llegue a la investigación y al juicio, pues determinaremos cuál es el resultado, ¿no?
Ahora, fíjate, lo digo porque algún oyente lo ha escuchado, otros ya lo sabrán, que ha dicho abiertamente y con total naturalidad que usted es madridista. Fue sí. Presidente del Tribunal de Arbitraje Deportivo. ¿Entiende que haya gente que pueda pensar que, claro, si un presidente, en este caso del Tribunal de Arbitraje Deportivo, es madridista y lo dice abiertamente, pues se ponga en duda su imparcialidad o no?
Pues yo creo que no. Yo creo que todos tenemos una camiseta. Decía Eduardo Saqueri, creo que Eduardo Saqueri, sí, ¿no?, en el secreto de tus ojos, que te puedes cambiar de hasta de religión, pero no puedes cambiar de camiseta del club desde que naces.
De cuadro, decía, alguien, ¿no?, que es como dicen en Argentina, de cuadro no te puedes cambiar. Sí.
Entonces, yo, además, yo creo que Antón, digamos, era un joven periodista en aquel momento, en el 2014 al 2018 que estuve allí, puede dar fe de que en asuntos en los que el recurrente o el afectado del Real Madrid, yo siempre fui objetivo, que creo, es decir, que no siempre le dimos la razón, ni tampoco se la quitamos al Barça, es decir,
Sí, hubo tarjetas muy mediáticas en aquella época, algunas de Ramos, alguna de Cristiano, y es verdad que si por sus obras le conoceréis, en aquella época no fue un TAT específicamente madridista. No,
y los 8 partidos de Pepe, aquellos, los 7, que era una barbaridad. Sí,
pero me gusta que estemos los tres en antena, porque esto que inventó la radio, de que un periodista de Radio Barcelona y uno de Radio Madrid presentemos el último tramo de Carrusel, es también para esto, y sí que me habla mucho de... es que al final hay una... ¿Cómo lo llamas tú, Sique? Una centralización, o sea, como que todo el... Como que,
sí,
que siempre todo, hay uno del Madrid en los puntos importantes.
Bueno, es que yo creo, de todo lo que he hablado, por ejemplo, en el caso Negreira, ni mucho menos voy a justificar lo que hizo el Barça, ya lo hemos comentado muchas veces, Antón, pero precisamente la sensación que hay en el Barça es que históricamente las instituciones las han dominado gente que era del Madrid, más o menos vinculada, pero madridistas. Y que pegas una patada a una piedra y te sale uno del Madrid. Que miras en el comité y te aparece un madridista. Que miras en la Liga, otro madridista. Que miras en la Federación Española, más madridistas. Y que por eso quisieron pagar a Negreira, insisto, no lo justifico, ¿eh? Pero claro, es interesante que estemos hablando ahora con el juez Enrique Arnaldo, porque precisamente él se muestra abiertamente madridista. ¿Está lleno de madridistas las instituciones? ¿Entiende que desde Barcelona se pueda pensar que el Madrid controla las instituciones?
Pues lo descarto totalmente. Desde luego, en el Tribunal Constitucional somos 12 magistrados. Gente de los 12, digamos, gente que le guste de verdad el fútbol, ¿no? Somos 4 y somos 2 del Madrid, 1 del Atlético de Madrid y una mujer desde de Barcelona. El resto no son aficionados realmente al fútbol. Yo no lo creo, sinceramente. Lo digo con toda naturalidad. Así que es verdad que yo creo que se puede ser partidario de un club, pero tenemos que abrirnos camino para resolver el caso que te afecta a ese club. Y te pongo otro ejemplo. Por ejemplo, en un tema de propiedad, yo tengo alguna propiedad, entonces el hecho de ser propietario me impide juzgar algún tema que pueda afectar, digamos, a unos inquilinos que hay, o unos ocupas. No, yo creo que se puede distinguir perfectamente el juicio directo de la cosa respecto de la camiseta que tienes, ¿no? Así lo he hecho siempre, ¿eh? Y no me siento incómodo.
Y de manera divertida, no digo de una manera para buscar,
sí.
Pero usted es juez y ha resuelto en su vida muchas sentencias.
Sí.
¿Es más difícil ser juez deportivo? O sea, cuando uno es presidente del TAF y luego va a cenar el viernes por la noche, los amigos le dicen, mira, Enrique, quítale la tarjeta amarilla a Ramos, o ¿qué has hecho? ¿Nota esa presión, vamos a decir, familiar y amistosa, que se entienda la pregunta, que a veces uno cuando es juez las presiones le llegan por otro lado, si le llegan, pero que cuando uno es presidente del TAF sí que su entorno le dice, a ver si el siguiente día le quitas la amarilla a este, o no?
Es muy intensa el ambiente, es mucho más intenso que en el ambiente nuestro.
¿El futbolero?
Sí, mucho más. Y los periódicos a diario y tal también aleccionan, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿no? Intentan decidir por nosotros, ¿no?
Esa presión de los medios también uno la lee, no digo que la sienta, pero hay que quitar la tarjeta a este, o hay que cerrar este estadio. Uh-huh.
Es la única actividad de la vida, la única actividad de la vida que mueve tal cantidad de voluntades a diario. Pensemos, el deporte es revolucionario, ha cambiado la sociedad. Es decir, imaginemos una sociedad sin deporte. Pues sería mucho más aburrida, mucho más tensa probablemente. El deporte destensa la sociedad, crea amistades, crea ambiente de equipo, crea valores, genera algunos disvalores, pero al final yo creo que priman más los primeros, ¿no? Y yo lo que sí creo es que debemos insistir mucho más en vincular a los niños y a los jóvenes con el deporte. Es decir, a mí me preocupa extraordinariamente el espacio de tiempo que se dedica ahora a las redes sociales, a los móviles, a los juegos, a los videojuegos a través del móvil, en vez de practicar deporte. Pero yo creo que debemos insistir en eso.
Una duda, ¿llegó a prohibirse a los jueces ir a los palcos de los campos de fútbol o no? Porque se habló, no sé si fue en 2014 precisamente, que el Consejo General del Poder Judicial lo iba a prohibir, pero hemos seguido viendo, por ejemplo, al presidente del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, no sé si hace un par de años, en el palco del Bernabéu. Hemos visto algunos jueces en palcos de estadios de fútbol. ¿Pueden ir o la recomendación es que no vayan?
O sea, no hay ninguna prohibición, no hay ninguna norma imperativa. Es verdad que en un momento se desaconsejó, no tanto que fuera una persona en concreto, sino porque iba un número demasiado importante, ¿no? Entonces era muy llamativo.
¿Que era el palco del Bernabéu?
Pues sí. Sí, era en el Parque de Bernabéu, sí.
Claro, que había muchos jueces. Lo digo porque, lo que hablábamos antes, Antón, la sensación esa que hay desde fuera, es decir, claro, es que, creo que lo dijo Jesús Gil, ¿no? Que el palco del Bernabéu funciona como las cacerías de Franco en su época, que ahí es donde se mueve todo el poder. ¿Es
también
así?
También lo dijo Piqué.
Bueno, yo he estado en más palcos que el de Madrid. Es decir, que encantado sí que si me invitas al Barcelona voy encantado al Camp Nou, ¿eh?
se lo diremos al club, si quiere invitarlo un día.
No he estado nunca, pero estadio me olímpico. Encantaría.
Sí, pero es verdad que en la fotografía, y usted mismo lo ha dicho, que se recomienda, digamos, que los jueces no vayan porque hay muchos que van a un palco y justamente es el del Bernabéu.
Bueno, pero también era el del Camp Nou, los jueces de Barcelona, me imagino. Es decir, yo tengo amigos jueces en Barcelona que también son muy culés, ¿no? Bueno, tengo siempre, vamos a ver, el enfrentamiento positivo, deportivo entre los dos clubes genera un ambiente extraordinario en España. Es decir, igual que, y pongo el ejemplo del Boca y del River, del Nacional y del Peñarol en Argentina, en Uruguay, sin el Madrid y el Barça, España sería un páramo, sería horrible, un aburrimiento. Entonces, yo en el libro pues pongo dos ejemplos, ¿no? Es decir, la personificación del Barça es Manuel Vázquez Montalbán, sin duda, un culé extraordinario y un magnífico escritor, y Javier Marías en el Real Madrid, ¿no? En su obra de Salvajes y Sentimentales, es una obra de merenguismo acabado, ¿no? Cuento en el libro también esa anécdota que dicen que existió, que Javier Marías tenía un editor catalán, la mayor parte de las editoriales en españolas tienen su sede en Barcelona, y después de un 5-0 de aquel magnífico equipo de Cruyff, llamó este editor a Marías y le puso el himno del Barça, y Marías le dijo que como que en ese momento había decidido dejar de editar con esa editorial. El pobre editor no sabía dónde meterse.
Normal.
Normal.
La broma se pasa. Antes de terminar, quería... A mí hay una parte del libro que me gusta mucho, que es cuando habla del culto a la victoria en el deporte, ganar y saber ganar. Uh-huh. Destaca varios libros, varias frases. Me gusta una especialmente de Eduardo Galeano, que dice: somos porque ganamos, si perdemos dejamos de ser. Es un poco... esa parte del deporte que usted destaca mucho en el libro, ¿no? Que ganar es muy importante, pero también saber ganar, que trascienda en la historia del deporte que ha sido un gran ganador, es muy importante.
Bueno, hay una frase más directa que tenemos todos más cerca, es la de Luis Aragonés, ¿no? Cuando le preguntaban qué era el fútbol, ¿no? El fútbol es ganar, ganar y ganar, ¿no? El americano Philip Roth también lo dice, ¿no? Es decir, el deporte sin ganar no se entiende, ¿no? Yo, sin embargo, concibo el deporte de otra manera, ¿no? Es decir, concibo el deporte como una actividad lúdica, una actividad de entretenimiento, de esparcimiento, de disfrute, en el que al final la victoria no es lo importante. Es decir, cuando jugamos al parchís en familia, pues nos encanta ganar al parchís también, pero estamos haciendo un acto familiar. Entonces, en el deporte lo que hay que hacer es saber disfrutar del espacio. Yo cuando juego al golf, pues muchos de los golpes que hago son malísimos, pero hay otros que salen buenos, me quedo con los buenos, pero yo no intento ganar al de al lado, sería absurdo por mi parte. Es participar, como decía Samaranch, y es también saber perder.
Hay un libro, por cierto, que se titula Saber Perder, que es muy interesante, de David Trueba, que Guardiola se lo recomendaba a los futbolistas del filial, cuando él era entrenador del Barça.
También sale en el libro.
También sale, sí.
Sí,
también.
Es que iba a decir esto, que es una biblia literaria de obras futbolísticas. ¿Las ha leído todas las que cita en el libro, en su libro?
Sí, claro, no puedo engañar. La literatura, sobre todo, más sorprendente es la latinoamericana, la argentina, Eduardo Galeano, que era uruguayo, y los mexicanos, ¿no? Sobre todo Villatoro, pero en Argentina encontramos cosas maravillosas. También en Inglaterra, ¿eh? Es decir, hay un libro que es poco conocido, de J.L. Carr.
Encanta.
Sí.
¿Cómo llegamos a la final de Wembley? Lo nombra usted en el libro varias veces.
Es muy poco conocido, pero es un libro extraordinario. Es un libro que alienta a los equipos modestos a intentar decir: oye, yo puedo llegar y ganar al Manchester United, ¿no? Que es lo que ocurre, ¿no?
Es extraordinario. El libro realmente, y no digo que me sorprendió, porque viendo el nivel de citas era previsible que también saliera, pero aparece varias veces en el libro, y recuerdo cuando lo hablamos un día aquí en la radio, sí que es un buen ejemplo para... en una eliminatoria de Copa, que un equipo modesto se pueda venir arriba y pensar que le puede ganar al grande.
Ocurre.
Suele ocurrir.
Antón, déjame una maldad para terminar.
Por favor. Aparte que vamos en tiempo porque esta semana ha venido a Hora 25 a este estudio Ken Follett.
Hombre,
y le hizo un cuarto de hora a Aymar Bretos y dije yo, pues Enrique Arnaldo y Ken Follett tienen que estar el mismo tiempo en antena.
Qué gracioso.
Ya quedamos de escritores, así que sí que para rematar, todo tuyo.
No, ya que se ha manifestado abiertamente madridista, déjeme una maldad. ¿Cuál es el abrazo más intenso, más fuerte que le ha dado su hijo en toda su vida?
Ha leído usted mucho, ¿eh?
Mucho, mucho.
No, pues yo estuve en la final de Lisboa ante el Madrid Atleti y en el minuto 93 un tal Sergio Ramos marcó un gol de cabeza, ¿no? Y mi hijo estaba a mi lado, en aquel momento debía tener 21 o 22 años y me dio el mejor abrazo de su vida, el más intenso abrazo de su vida. Nunca me lo ha vuelto a dar igual. Cuando salió esto en una entrevista, mi hijo me llamó de inmediato y dice, emocionado, papá, me has dejado emocionado.
Para que veas.
Pues Antón, jamás habría soñado terminar una entrevista con un juez de esta manera. No hay más preguntas, señoría.
No se puede perder la cabeza. Perdón, yo no pierdo la cabeza por el Madrid. Juro que puedo ser perfectamente imparcial.
El deporte en la literatura. La semana pasada lo presentaban dos ilustres. Jorge Valdano, del que ya hemos hablado en este programa hoy por la entrevista a Mbappé, y Santi Segurola, buen amigo de la casa. Libro de Espasa. El deporte en la literatura, escrito por Enrique Arnaldo. Don Enrique, gracias
muchas
por estar en la cadena.
Muchas gracias, Antón. Muchas gracias, sí, que confía en mí.
Que vaya muy bien, gracias.
No suelo perderme yo sí que el Keti Yugas ningún día, pero creo que mañana a las 12 merece la pena especialmente, ¿no?
Mañana va a ser un día intenso.
Pues que tengas un buen día, que te tocará doblete, que habrá larguero por la noche para explicarlo más tranquilamente.
Y muchos programas por el medio. Hablamos mañana, Antón.
Hasta mañana. Un abrazo, Sique.
Oye, que ha quedado buena noche, ¿eh? Con lo del juez.
Ha quedado buena noche. Y más que van a quedar.
Si es que... Mira el palco del Bernabéu. Verás cuántos jueces aparecen por ahí.
¿Qué te gusta a ti el palco del Bernabéu?
Ay, me gusta el cotilleo.
Un abrazo, Sique.
Adiós, Antón. Que vaya
chao.
Bien.
Chao. Buenas noches.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.